Romanos en el capítulo 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, dice el versículo 2, a este siglo, sino transformaos. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, dice, agradable y perfecta. ¿Qué aprendemos de esta oruga? ¿Qué aprendemos nosotros de este gusano? Vamos a estar estudiando este tema, explicar lo que es la oruga, un gusano, una larva, como quiera usted llamarle. La oruga, pues, es fea. Aunque los colores están bonitos, ahí el verde, el rojo, el negro, pero en su aspecto es fea. ¿A quién le gustan los gusanos? Un gusano es feo. Se arrastra. Los hemos visto arrastrarse y su alimento es hierba, zacate. Si anda en los árboles, pues hojas. Pero es su alimentación, es su comida. La gente trata de aplastar ese gusano. ¿Cuántos gusanos usted ha aplastado? Yo creo que si lo ve ahí, no lo deja usted con vida. Usted lo aplasta. Usted lo mata. Bueno, pues en su aspecto, así es la oruga, el gusano, la larva. Es fea, se arrastra, come zacate y pues alguien por ahí la quiere aplastar. Tenemos el contraste, una mariposa. La mariposa pues es bellísima. La mariposa es, aparte de bellísima, vuela. Usted puede ver varias formas, colores de mariposas, unas más pequeñas, otras más grandes, diversos colores, pero son bellísimas, vuelan. También la mariposa se alimenta, bebe del néctar de las flores. Ahí anda buscando su alimento, su comida. Es una cosa de admiración. Usted puede ver una mariposa y usted se enfoca en los colores. También la gente quiere tocarlas. A veces no se puede porque vuela cuando usted se acerca, o simplemente va muy alto y es imposible tocar a una mariposa. Entonces podemos ver aquí otro tipo, otra mariposa con sus colores. Mire, es bellísima, vuela, como decíamos, se alimenta del néctar de las flores con sus antenitas, no de vinil, de mariposa. Y pues es cosa admirable por sus colores. Y como decía, pues queremos tocar esas mariposas porque son bellísimas. Es muy feo vivir de esa manera. Otro tipo de oruga. otro tipo de larva, gusano. Quizá el anterior estaba un poco más bonito en comparación de este. ¿A quién le gustaría ser gusano? Levante la mano, ¿quién le gustaría ser gusano? Pues, ¿a quién le gusta ser un gusano así y menos feo? Que se arrastre, que la alimentación sea hierba, zacate, y que en cualquier momento lo pueden aplastar. Es muy feo vivir así. Es algo horripilante, es algo detestable un gusano. Hay un texto que dice, Efesios capítulo 2 y verso 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Le dice Pablo a los gentiles, en aquel tiempo estaba sin Dios, ateos, la palabra griega, dice lejos, lejos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, dice, a los pactos de la promesa. Es muy feo vivir así, sin Dios, sin esperanza, sin ningún propósito. 1 Timoteo capítulo 5 verso 13, además se acostumbran a estar ociosas y andar en casa, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no deben, aquellas viudas, según el contexto. Es muy feo vivir así, chismeando, estar de ocioso, de holgazán, dice ahí, entrometidas, hablando lo que no deben. ¿A quién le gustaría, como decíamos, ser un gusano así de esa manera? Dice Romanos capítulo 1, verso 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, o sea, por lo anterior, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Dice, también los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres, cometiendo actos indecentes. Y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Es feo vivir como un gusano, de esta manera. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a una depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño, malicia, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados, dice ahí. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Hermanos, es feo vivir así. No es agradable. ¿A quién le gusta estar con una persona que sea soberbia, arrogante, insolente, avara, perversa, mala? Usted se apartaría de esa persona como se apartaría de un gusano. Son las características de unas personas depravadas, como dice ahí, que no respetan a Dios, no respetan su voluntad, no le adoran, entonces Dios los entrega a pasiones vergonzosas y es feo vivir así. Pero este gusano se transforma en una bella mariposa. Ese gusano feo, como usted lo puede ver ahí, horrible. Su alimentación son las hojas de los árboles, la hierba y el zacate. Y usted los ve bien rechonchitos, bien gorditos, porque se la pasan comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Pero ese gusano, así como usted lo puede ver, feo, que come zacate, que se arrastra, que en cualquier momento alguna persona lo puede aplastar, se convierte en una bella mariposa. La transformación. Lo que dice Romanos capítulo 2, capítulo 12 y verso 2. Sino que transformaos, dice el verso. Este gusano se transforma en mariposa. Este es el ciclo de la metamorfosis, que es la transformación, la metamorfosis, palabra griega. Primeramente tenemos aquí los huevecillos, donde son colocados en una hoja. Después de algún tiempo, esos huevecillos, sale una larva, aquí está, se alimenta de hojas, este gusano. Después, vemos aquí, esta larva se inmoviliza, se endurece, sus tejidos se destruyen y se desarrolla un insecto adulto, se le llama pupa a esto, a ese capullo. Se convierte en eso. Ahí está, como diríamos, está muerto ese gusano dentro de ese capullo. Después de algún tiempo, nace la mariposa como un insecto adulto y se alimenta del néctar de las flores. A esto se le llama transformación. A esto se le llama metamorfosis. Es la transformación de un gusano a una mariposa. Claro que hay un contraste tremendo entre uno y el otro. Ahí está la larva, el gusano. Feo, sin forma, podríamos nosotros decir. Era muy feo vivir así. Vivir como gusanos. Arrastrándonos en el pecado. Arrastrándonos en la inmundicia. Arrastrándonos en la mentira y las cosas de este mundo. Pero gracias a Dios, no comemos jamás zacate. He sido transformado. Nos hemos convertido de gusanos a mariposas. Estudiando la transformación, la metamorfosis de una persona al serse cristiano, seguidor de Cristo. Después de tantos y cuantos años, nosotros, hermanos, debemos estar ya transformados. Ya. La metamorfosis aplicada en nuestra vida. Si no hemos sido transformados, hermanos, seguimos viviendo así como gusanos. Porque todavía la mentira está en nuestra lengua. Los chismes todavía brotan de nuestra boca. La mentira y tantos y cuantos pecados. Y seguimos arrastrándonos porque no nos hemos transformado. Nuestro carácter no es el carácter de Cristo. Y mira ese hermano, ¿te gustaría que fuera tu amigo? No, hombre, tiene un carácter horrible. Tiene un carácter detestable ese hermano. En esa condición, hermano, somos esto. Y todavía nos arrastramos. No nos alimentamos del néctar de la palabra de Dios. Nos alimentamos de la basura. Lo que escuchamos de nuestros amigos. Lo que oímos con nuestros oídos. Ese es nuestro alimento. No del néctar de la palabra de Dios. Y seguimos comiendo zacate. Porque no ha llegado todavía el cambio. El ser cristiano, un seguidor de Cristo, hermanos. Dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, por lo tanto, si alguno está en Cristo, dice, es nueva criatura, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Lo viejo ya pasó. Cuando usted y yo nos arrastrábamos en el fango, en el lodo de este mundo, ya encapullamos. Si es que es así. Y ya nos transformamos ahora en una mariposa, en un cristiano. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, si usted es cristiano, entonces es creación de Dios. Lo viejo ya pasó. Aquella naturaleza mundana ya no existe en su vida. Aquella naturaleza vieja, como dice el apóstol Pablo, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Somos esto, hermanos, nueva creación, nuevas criaturas. Ya dejamos de arrastrarnos o todavía nos seguimos arrastrando como gusanos, practicando las cosas mundanas. O ya hemos sido nueva creación. Ya llegó el Evangelio a nuestras vidas y nos ha transformado. Ya lo viejo ya pasó. Ya no existe. Ahora es algo nuevo. Cambiamos desde dentro. El poder viene de Dios. Todos podemos cambiar. Empezamos cuando renacemos. Mantengamos el cambio. Vamos a mantener ese cambio. Aquí está la larva, el gusano, mire, siempre en los árboles, en las hojas, porque se está alimentando. Vemos aquí nosotros la pupa o un capullo, como quiera usted llamarle. El gusano se alimenta y debe de alimentarse bien. En un lapso como de 3 semanas, él se va a convertir en esto. Va a quedar aquí atrapado, inmóvil, por varios días. Alguien puede arrancar esa pupa de ahí, o algún otro animal puede comerse ese capullo, pero él tiene que hacerlo, porque después de esto viene la transformación, viene, hermanos, el cambio. Mantengamos el cambio de lo que antes fuimos y lo que ahora somos como cristianos. Hay que mantener ese cambio de larva, de gusano que se arrastra, que se alimenta de hierba, ahora se convierte en mariposa. Dice Romanos capítulo 12, verso 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Deje usted que Dios le transforme en una persona diferente, distinta. Cuando usted y yo seamos transformados, dice Pablo, entonces van a aprender y a conocer cuál es la voluntad de Dios para ustedes. Mientras no exista esa transformación, no vas a entender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué cree que muchas personas que no conocen la palabra o no quieren conocer, ellos no entienden esto? No pueden ellos experimentar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No la pueden entender. Y no hay interés en conocerla, porque siguen arrastrándose como gusanos, comiendo hierba, zacate. Y no pueden entender que Dios tiene una transformación para ellos. No lo pueden concebir, porque las cosas de este mundo se encarga de envolverlos. Nosotros, hermanos, mantengamos ese cambio. cambiamos desde dentro, de aquí. El cambio aquí se realiza en ese capullo, en esa pupa. Se cuelga de una rama, de un árbol, y ahí permanece días, esperando recobrar vida a ese gusano que fue encapullado ahí. Ahí está muerto, diríamos. Ahí está en ese lugar. Cambiamos desde dentro. Hermanos, la mente, la mira, la perspectiva, los deseos deben de ser distintos, deben de ser diferentes. Gálatas capítulo 5, verso 24 dice: los que son de Cristo Jesús, dice, han crucificado, han muerto, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, los que no son de Cristo, no han crucificado, todavía viven comiendo zacate como los gusanos. Así, ¿qué es usted? ¿Un gusano o una mariposa? ¿Qué es su alimento? Los que son de Cristo, dice el verso, han crucificado, han matado la carne con sus pasiones y deseos. Colosenses 3 dice: siendo pues que habéis resucitado con Cristo, ya crucificaste esa carne con sus pasiones y deseos, ya hay una vida, una resurrección, entonces busca las cosas de arriba. No te arrastres como gusano, porque se busca las cosas de abajo. La mariposa busca el néctar de las flores. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2: ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, dice, porque habéis crucificado. Has muerto al pecado y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por consiguiente, no mintáis los unos a los otros, porque os habéis despojado del viejo hombre con sus prácticas y os habéis vestido del nuevo, el cual, dice, se renueva para un pleno conocimiento. Para que sepas, dice el verso 2 de Romanos 12, para que sepas, para que conozcas cuál es la voluntad de Dios, agradable, buena, agradable y perfecta. Es necesario un conocimiento, una transformación para poder percibir ese néctar espiritual. Mientras no es posible esto, conforme a la imagen de aquel, dice, que lo creó. Aquí está, decíamos, hermanos, el gusano. Mira, ahí está. Él, las 3 semanas que es gusano, se la pasa comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, alimentándose. Es su objetivo, comer, comer y comer. No hace otra cosa más que comer. Porque luego, después sigue esto. Esto es, hermanos, la transformación. La metamorfosis de un gusano a un capullo y después a una paloma, una mariposa. Romanos 12, 2: y no os adaptéis a este mundo. No te adaptes, no te acostumbres, sino, dice, transfórmate. Metamorfosis. Hay que transformarte. Hay que ser diferente, no te adaptes, no te amoldes, dice otra versión, a las prácticas de este mundo. Somos peregrinos nosotros en este mundo, nuestra estancia final no es la tierra, sino el cielo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Mientras no haya una transformación, hermanos, es imposible realmente comprobar, entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es imposible, hermanos, en esta condición es imposible entender muchas cosas. Es imposible. La palabra griega para transformación es metamorpo. Según el diccionario Thayer, define esta palabra cambiar a otra forma, transformar, transfigurar. Cuando Jesús, en Mateo capítulo 17, verso 2, Él se transformó, sufrió una metamorfosis. Jesús cambió de apariencia ahí enfrente de sus tres discípulos. La apariencia de Cristo fue cambiada y resplandeció con un brillo divino en el monte de la transfiguración. Sufrió una metamorfosis, un cambio. Y es lo que significa la palabra transformaos, cambia, transfórmate. Ahora te alusa Cristo. Hay un cambio, una transformación. Cuando comprendemos esto, entonces, hermanos, nosotros podemos conocer cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, aceptable y perfecto, cuando haya la transformación. ¿Por qué cree que muchos no han cambiado? ¿Por qué cree que muchos no han crecido? Porque no se han transformado. Porque no son mariposas. Son gusanitos todavía. El día que comprendamos, hermanos, realmente las cosas divinas, es porque hemos sido cambiados, transfigurados. MacArthur dice, la palabra griega que corresponde al término metamorfosis connota un cambio en la apariencia externa. Decíamos que el cambio es de adentro, pero se manifiesta en lo externo. El cambio aquí surge y se convierte externamente, hermanos, en esto. Así nos enseña la naturaleza. Aquí está otra vez los huevecillos en la hoja, porque hay que comer, hay que alimentarse de la hoja. Se convierte en esto, se rompe el huevo y es la larva, la oruga. Después de varias semanas hay que llegar a el capullo. Otros días, otras 2-3 semanas ahí. Si es que alguien no, algún otro animal se come ese capullo y entonces ahí queda todo. Si no es así, viene entonces la transformación, el nuevo nacimiento, hermanos. El nuevo nacimiento. ¿Ve usted la diferencia? El poder para cambiar viene de Dios cuando vivimos por fe. Así como Dios da poder a esa oruga para que se transforme en una mariposa. El poder viene de Dios. Cuando hay fe. Cuando hay fe, entonces tendremos poder. La transformación, el cambio, hermanos, el cambio total. Algo diferente, mire. Algo totalmente distinto. ¿Qué éramos antes cuando no éramos cristianos? ¿Qué éramos, hermanos? Esto. Viviendo en los deleites de este mundo. ¿Cómo éramos? Mentirosos, vagos, desobedientes. Buscábamos siempre hacer lo malo. Eso éramos antes de Cristo. Como dijo Pablo, estaban lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos, dice, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice, arrastrándose en ese mundo vil. El Evangelio llega y hace posible la transformación. Dejamos, hermanos, de comer zacate. La mariposa ya no come zacate, ya no come hierba, ya no la van a aplastar fácilmente, ya no se la va a devorar cualquier otro animal mayor que ese gusano, porque esa mariposa dejó de ser gusano, ya no come zacate, ahora su alimento es el néctar, el jugo de las flores. Ese es su alimento, un alimento diferente, distinto. Porque dejó de ser gusano, ahora es mariposa. Nuestro alimento debe ser, hermanos, la palabra de Dios. Debe ser nuestro alimento. el néctar, el jugo de la palabra de Dios, para que nos nutra, para que nos dé poder, fe. O seguimos comiendo zacate, hierba, todavía. Una mariposa no come hierba, ahora come jugo, otro tipo de alimentación. Dijo Isaías 1, 16 y 17 al pueblo de Dios, dice: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras acciones delante de mis ojos, dejad de hacer el mal y aprendan, dice, a hacer el bien. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Bebemos el néctar después de haber sido gusanos, después de haber aprendido nosotros a hacer el bien. Ahora este es nuestro alimento. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo 1, 5, versículo 5 al 7, dice: a la fe agréguenle virtud. A la virtud hay que agregarle conocimiento. Acuérdese, Romanos 2, 12, 2. Para que comprendan, para que conozcan cuál es la voluntad de Dios. Hay que agregarle conocimiento. El cambio ocurre adentro y afecta los actos. Así como la mariposa. El cambio ocurre dentro y afecta los actos. También así en el cristiano. La transformación es interna, como dijo Jesús aquella mujer samaritana. A Dios se le va a adorar, dice, en espíritu y en verdad, de adentro hacia afuera. Que los actos externos sean por lo que hay dentro. Y ese cambio afecta. Hay un conocimiento, hay una virtud, hay una fe en tu vida, hermano, será notorio en tu persona. Serás diferente. A ese conocimiento agrégale dominio propio, al dominio propio agrégale paciencia, a la paciencia piedad. Y entonces no dejarás tú de reunirte con la iglesia para adorar a Dios. Jamás por tu mente va a pasar dejar de reunirte porque hay piedad. Y la palabra piedad es darle a Dios lo que Él requiere. Cuando haya piedad en nuestras vidas, no importa nada. No hay que impida reunirnos porque dejamos de ser gusanos. Pero hay hermanos, hermanas que todavía no se reúnen porque no hay piedad en sus vidas. Porque quizá todavía están en este capullo. O como dice Pablo a la iglesia en Corinto, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no te resplandezca la luz del Evangelio. El Dios de este siglo, dice, cega el entendimiento y no hay luz, no hay visión. Hay hermanos que no se reúnen porque no tienen piedad, respeto a Dios, a su palabra. ¿Usted cree que son mariposas? No. Agrégale también afecto fraternal. Segundo Timoteo 2, 22 dice: huye pues de las pasiones juveniles, dice Pablo, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Agrégale amor también. Esto es el néctar. Este es, hermanos, el alimento del cristiano. Vas a necesitar la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Lo necesitas. Ese es el néctar que alimenta tu vida espiritual. ¿Lees la palabra entre semana? ¿Hay preguntas porque has leído la palabra? ¿Te has fortalecido? No hemos aprendido el concepto de proscuneo, decíamos, adoración. En la iglesia, Dios quiere que vengamos a adorarle, como dijo Jesús, en espíritu y en verdad. ¿Qué más? Todos podemos cambiar. Las cosas viejas pasaron, dijo Pablo. Filipenses 3:13. Una cosa hago, decía Pablo. Una cosa hago. Olvidando, dice. Olvidando. lo que era yo antes, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué era Pablo atrás? Un injuriador, un blasfemo. Dijo Pablo, cuando mataron a Esteban, yo di mi voto, pensando que yo cumplía con mi deber, arrastrando a mujeres, a hombres, y metiéndolos en la cárcel. Saulo de Tarso, de eso se alimentaba, creyendo que cumplía su deber. Pero cuando Cristo lo confronta y le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Qué quieres que haga? Olvidando lo que está atrás y extendiéndome, dice, lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, pero todavía nuestro carácter no es agradable aún. Batallamos para sonreír, batallamos para comportarnos como Dios dice que nosotros seamos. Hermano, ¿cómo amaneciste? Ay, hermano, pues es que esa hora que se adelantó, pues no, mi cuerpo no descansó, hermano, y estamos aquí ahí medios durmiéndonos. Ay, hermano, ¿cómo amaneció? Pues, papá, es que mi pierna, y nos vivimos quejando. ¿Usted cree que esta mariposa, si tuviera un razonamiento, se va a quejar? Quizá el gusano sí, si tuviera un sentido de razonamiento, ay, y luego se ve en el espejo, ay, qué gordo estoy, oh gusano. Estoy bello en colores, pero la forma está horrible, ay Dios, ¿por qué me hiciste así? Ojalá me aplasten, ojalá me devore ahí un camaleón, un pájaro, porque ya estoy harto de esta vida de arrastrarme. Quizá él podría hablar así. La mariposa no, hermano, disfruta las alturas, su alimento no es cualquier cosa. ¿Cuándo? Nosotros nos transformamos cuando renacemos. La oruga, hermanos, el gusano este, oruga, larva, como quiera usted llamarle, lo mismo, no entiende, ni se puede imaginar la vida nueva como mariposa, pero entra en su capullo por instinto. Él no piensa, ay, ya mero, toca encapullarme, ya mero, quiero volar. Quiero dejar de comer zacate y hierba. Quiero ser superior a otros insectos. Ya mero, Señor, ya mero un poquito más y me convierto en esto. No, Señor. Ella no sabe esto, pero entra en su capullo por instinto. Ella entra aquí, en ese lugar, pero desconoce, hermanos, esto. Desconoce esto. No sabe en qué se puede convertir tiempo más adelante. No sabe. No está pensando, me voy a encapullar para convertirme en mariposa y una bonita. De las más hermosas me voy a convertir. Dejaré de ser gusano, dejaré de arrastrarme, dejaré de alimentarme de hierba. Meses más adelante o semanas voy a comer ahora del néctar de las flores. Dame paciencia, Señor. Ella no entiende eso. Esto será nuevo. Será nuevo. No entiende. No se puede imaginar, hermanos, la vida nueva. Es lo que mucha gente no entiende y no quiere venir a Cristo. Porque no puede imaginarse la vida de un cristiano. Y luego en sus conceptos dicen, es que si me hago cristiano ya no voy a bailar. Si me hago cristiano tengo que ir a la iglesia todos los domingos. ¡Ah, qué fastidio! Y si no, me van a venir a exhortar y me voy a enojar. Yo no quiero que me exhorten. ¡Ay, qué fastidio ser cristiano!, dice la gente. Es que tengo que irme a jugar fútbol los domingos. No puedo, no quiero ser cristiano porque aparte ahí son bien aburridos. Son bien aburridos ahí los hermanos. ¡Ay, ve los hermanos ahí, pues ahí en la iglesia! Y está mejor acá en el mundo. Hermanos, no entienden la vida nueva. Yo no soy un cristiano amargado. Yo disfruto la vida, el momento. ¿Usted cree, hermano, hermana, amigo, amiga, usted cree que esta mariposa, fíjese bien, usted cree que esta mariposa quiera volver a convertirse en gusano? ¿Usted cree que sí? ¿Usted cree que una mariposa que vuela, que es hermosa, que puede verse en el espejo y sentirse orgullosa, quiera regresar a arrastrarse, hermanos. Pues en la vida cristiana es así. El cristiano se ha transformado a una mariposa y ha regresado al mundo a arrastrarse. Como dijo Pedro, el perro a comerse su vómito, la puerca a enlodarse después de bañarse. Y a eso queremos regresar, a ser gusanos, a arrastrarnos, hermanos. Cuando nosotros sí podemos razonar, pensar y disfrutar esa vida nueva. ¡Ah, pero qué fastidio es volar! Me quiero arrastrar, quiero comer hierba, quiero que me aplasten, quiero que me humillen. El cristiano, el hombre, se convierte en eso. La mariposa, ella no quiere regresar a ese estado. Si le preguntara a usted, oye mariposa, ¿quieres ser gusano? Hombre, Dios me libre. Oye hermano, ¿quieres irte al mundo? Sí, porque ahí está más sabroso. Ahí voy a bailar con mis amigos. Ahí puedo hacer lo que quiera, según tú. Y muchos se van a arrastrarse al fango, a la miseria, como el hijo pródigo, a vivir con los puercos y comer algarrobas, porque estaba loco, fuera de sí. Para nosotros, hermanos, ¿cuándo y cómo empezamos? ¿Qué es nuestro capullo? Nosotros, por la fe, tomamos una decisión, morirnos para vivir de nuevo. Ese es nuestro capullo. Por la fe, tomamos una decisión, morir para vivir. El capullo, desde donde renacemos, es el bautismo. Dice Romanos capítulo 6, verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Una vez ya muertos, somos sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, caminemos en vida nueva, como la mariposa. La transformación, aquí el bautismo, aquí renacimos a una nueva imagen. Dice la imagen del que los creó. Hemos sido sepultados, muertos. Cuando bajamos a las aguas del bautismo, ahí quedó enterrado, sepultado nuestro viejo hombre. Y salimos para una vida nueva, hermanos. Si es que hemos sido transformados, porque todavía no. Porque no entendemos nuestra condición. Una mariposa busca las cosas de arriba. Anda volando. Después que esta mariposa sale de aquí, se alimenta del néctar de las flores. Busca con quién aparearse, porque hay que dejar descendencia, hermanos. Busca con quién aparearse. Ella tiene que dejar descendencia. Ella tiene que dejar huevecillos para nuevas generaciones. Una vez que ya dejó los huevecillos, empieza a volar y a volar y a volar y a volar y a gastar todas sus energías y morir. Pero ya dejó descendencia, ya dejó larva, gusanos que después serán como ella. Y la mariposa monarca, que es una de las que puede vivir meses, algunas semanas, ellas meses, transitan, recorren millas tras millas, muchas mueren en el camino y muchas ya no regresan, pero cumplieron su función, dejar descendencia. ¿Y nosotros? ¿Dejaremos descendencia espiritual? Muy apenas nos sostenemos nosotros, muy apenas sobrevivimos. ¿Nuestra misión cuál es? Volar y dejar sembrado el evangelio, como la mariposa que gasta sus energías. También así nosotros, gastar nuestras energías, porque hemos sido sepultados en Cristo Jesús para andar en una vida diferente, hermanos, de lo que éramos antes. Se muere la oruga y vive la mariposa. El pecador renace como cristiano. ¿Ya dejamos nuestra antigua vida? ¿Ya? No, yo no, porque bien bonita. Es bien bonita mi vida antigua. ¿Qué vida está viviendo usted, hermano, hermana? ¿La vida de una mariposa o la vida de un gusano? ¿Qué es usted en este momento? ¿Mariposa o soy un gusano? Mantengamos el cambio. La mariposa en el campo disfruta. Ya no se arrastra. ¿Acaso la mariposa quiere volver a ser oruga, arrastrarse y comer otra vez acate? No. El arrepentimiento cambia el corazón. Es el deseo de transformarse. ¿Quién se quiere arrepentir en esta hora? ¿Nadie? ¿Por qué no quiere nadie transformarse? Si usted está en pecado, arrepiéntase, hermano, hermana. Si está en pecado, arrepiéntase. Cambia el corazón, transfórmese. El bautismo cambia nuestro estado delante de Dios a una vida nueva, leíamos Romanos 6:4. Una vida diferente. Esta vida no es aburrida para la mariposa. Esta sí, porque tienes que arrastrarte. La vida diaria muestra el cambio en nuestros actos, nuestras acciones por el crecimiento. Hay que crecer, hay que dejar de ser niños espirituales, hay que crecer. Imagínese el hermano Miguel Junior, que está en facultad y que, yo quiero irme a la primaria. Ahí con los, es más, con los niños de segundo año. ¿Qué edad tendrán? ¿Qué les gusta? ¿8 años? ¿7 años? ¿Segundo año? ¿8 años? ¿Él tiene cuántos? ¿20 qué?
Tiene 20.
Si él se va a segundo año de primaria, tiene 20, con niños de 7 años, se va a ver ridículo. Le van a hacer bullying. No es normal esto. Ahí donde estás, en facultad, y dale más para adelante. No tienes que retroceder. Muchos cristianos, hermanos, hacemos eso. Retrocedemos. Y como cristianos, con un conocimiento bíblico y andando como mundano, somos un ridículo. Al menos aquel no conoce de Dios, pero tú ya conoces de Dios. Y eres un ridículo, es como un gusano que se arrastra con poquitas alas. Hay una pizca de ala. Un gusano se ve ridículo con una manchita, un piquito así, una alita. No puedes volar. Posible. Lea conmigo esta frase, hermano. Léala. Y no temo morirme y ser cambiado, pues lo he hecho. Cumplir la función. ¿Es así como dice esa frase? Y no temo morir. He cambiado y lo he hecho. ¿Amén? ¿O estamos en proceso acá todavía? ¿Dónde estamos? Hay un himno que ustedes se han de acordar. Se titula He decidido seguir a Cristo. ¿Alguien se acuerda de ese himno? Creo que viene en los cantos del camino. He decidido seguir a Cristo. Ese himno tiene como trasfondo algo espectacular, hermanos. La mayoría de los himnos que cantamos fueron inspirados en base a algo. ¿Sabe usted lo que hay detrás de este canto? ¿Quién sabe la historia? Lo que hay atrás de ese canto, he decidido seguir a Cristo. Si no sabía la historia, ahorita la vas a ver. Dice una estrofa: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así dice la primera estrofa. He decidido seguir a Cristo, y se canta tres veces: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Este himno fue inspirado en una familia de allá de la India, que le llegó el Evangelio y se convirtieron en cristianos, la familia. Resulta que el jefe de la aldea se da cuenta que esa familia había cambiado de religión. Agarra a sus soldados y van contra esa familia. Estando la familia delante del jefe y los soldados, ¿son cristianos? Somos cristianos. Pues los vamos a matar si no renuncian a su fe. Los vamos a matar. Y él empieza a entonar: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No renuncias, no. Vamos a matar primero a tus dos hijos. Y los matan. Renuncia a tu fe. La vida vieja ya la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No renuncias. Mataremos ahora a tu esposa. Y la matan. Y canta: si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Última oportunidad para que salves tu vida. Renuncia a la fe en Cristo. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás y no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y lo mataron. Este himno está basado en esta historia. Después de un tiempo, hermanos, el jefe de la aldea quedó impactado con esa familia, por esa fe inquebrantable. Y ese jefe de esa aldea abrazó la fe de Cristo Jesús. Se impactó con la fe de esta familia y lo que él entonaba en medio de la adversidad. No vuelvo atrás y no vuelvo atrás. Esto era, hermanos, morir por Cristo. Esto era demostrar la transformación. ¿Cuántos podemos decir esto, hermano? La familia, él mismo. Y nosotros seguimos quejándonos. Esta es la historia. Y este himno fue inspirado en esa historia. Y es real. Dice aquí, transformados por Cristo. Una vez transformado por Cristo, nunca más será igual. Hay mucha diferencia de un gusano a una paloma. Una vez siendo transformados por Cristo, jamás será igual. Jamás. Transformados para ser luz y disfrutar la vida cristiana, disfrutar las alturas, disfrutar el néctar, el alimento. Cuando aprendamos y estemos en ese nivel, hermanos, otro panorama hay delante de nosotros y no hay por qué volver atrás. No hay razón, no hay razón. Cristo le invita a una transformación. ¿Lo hará? Los actos, decíamos, externos son manifestados por lo que hay dentro. Como el capullo, que hay dentro algo que se convertirá en algo diferente a lo que era. Bendiciones.